Infocam.
Herrera en COPE. COPE Albacete.
Estar informado.
Saludos y muy buenos días. Soy Miguel Yeste y estamos en Restaurante Don Gil, donde nos gusta pasar estos días de septiembre, solo que este año no tenemos feria. Por delante, una hora para contarte la actualidad de Albacete y provincia. Y es tal el elenco de invitados, de contenidos que tenemos en los próximos minutos, que yo me tengo que limitar a ser a un mero alineador de efectivos, porque tengo desde Messi a Cristiano Ronaldo, pasando por Rubén Pinar, por ejemplo, que será uno de los protagonistas del día. Así que directamente a la Agencia Estatal de Meteorología y María Salgado, que nos espera para contarnos la información del tiempo.
Grupo Alarcón Inmobiliaria te ofrece la información del tiempo.
Buenas tardes. Este viernes en la provincia de Albacete tenemos cielos poco nubosos o prácticamente despejados, salvo algunos intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. Alcanzaremos los 33 grados en Elche de la Sierra, 32 en La Roda, Casas Ibáñez y Albacete Capital y 31 en Almansa, Alcaraz, Chinchilla y Ellín. Sopla viento flojo variable que tiende al sureste. Y ya mañana sábado continuaremos con cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas diurnas se mantendrán sin grandes cambios y tendremos viento flojo del sureste, que dejará intervalos más intensos durante la segunda mitad de la jornada.
Haga frío o haga calor, encontramos tu piso en Grupo Alarcón. Visítanos en Blasco Ibáñez 32.
Temperatura.
Buscamos por ti.
Temperatura en estos momentos en el centro de Albacete, brillando el sol, 27 grados.
Patrocinada por la peluquería del centro, la de siempre. Ana Romero Estilistas, tu peluquería.
Van entrando, van volviendo nuestros columnistas de opinión. En este viernes recibimos a Nacho García. Adelante.
Muy buenas, queridos oyentes. Saludos, Miguel Yeste. Me alegro del reencuentro y de la nueva temporada. Usando la idea de un conocido anuncio, hoy hablo del verano no verano. De lo que ha sido, de lo que fue, de lo que pudo ser. En fin, de esto que nos está pasando, que no sabemos muy bien por dónde cogerlo ni por dónde nos va a salir. Qué raros han estado los pueblos en verano. Hablo de ellos como destino que nos gusta a la mayoría. Se parecía el verano a los de antes, porque no hemos salido casi a ningún sitio. Bueno, en mi infancia le quitaba el casi. Hacía 28 kilómetros en los 3 meses, 14 para bajar de Chinchilla a Albacete a comprar ropa para las fiestas y 14 para subir. El resto, en bicicleta o luego en el Vespino, que sacamos la mayoría en la caja de ahorros. Ha sido un verano de calles solitarias, con menos grupos de vecinos a la fresca, de chiquillos, de viejos, de veraneantes, saboreando una fresca paloma. Se han reducido a paradas solitarias de una o dos personas, con huecos en escalones que dejaron los muertos por el virus, ausencias que también se han notado en los bancos de las plazas, en las aceras, en las sombras de los olmos o en los asientos de las iglesias. Verano sin fiestas, sin verbenas, sin tiros, sin colchonetas, sin globos, sin bailes, sin fuegos de artificio, sin santos ni santas en procesión. Verano sin casas abiertas de los que vienen de Madrid, de Valencia, de Alicante o Barcelona, sin patios regados, sin paseos por la infancia. Un verano con menos amores, no habrá sido por la falta de agobiantes calores. Primer verano que no desemboca en la querida feria de septiembre. Feria en honor a la Virgen de los Llanos, que nos ha dejado huérfanos de cientos de sentimientos y sensaciones, y nos ha dejado sobre todo sin millones de euros, los que se mueven en estos días y los que remedian muchos problemas y aperturas. Verano del virus, vete para no volver, como se nos fue el divino tesoro de la juventud. Los que la tengan ahora, que la aprovechen, que no la desperdicien, se lo digo de corazón, porque por desgracia no será como la que ha vivido mi generación, la mejor de la historia reciente. Gracias y hasta el viernes que viene.
...12 del mediodía, 34 minutos... desde la calle Baños número 2... restaurante Don Gil, contando lo que pasa en esta ciudad y lo que ha de pasar, y poniendo todo tipo de precauciones, obviamente. Nosotros lo hacemos con distancia, con desinfección, por supuesto, y vigilando como cada día desde, bueno, no desde el estado de alarma, desde siempre, está nuestra policía local. Y como cada año y pasan por el restaurante de Don Gil, pues en este no podía ser distinto. Intendente jefe de la policía local, Pascual Martínez, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buen día, muchas gracias.
Es un día muy raro, este viernes, pero a la policía local, por así decirlo, no le sorprende absolutamente nada y está preparada para todo. Con menos efectivos, ya que no hay feria, ¿cómo es la organización durante estos días, Pascual? Por ahí bueno, empiezo.
Sí, no, los efectivos son los mismos, son la plantilla entera la que tiene trabajo a lo largo de estos días, de una manera diferente, eso sí. Las prioridades son otras, los destinos son otros y, por lo tanto, los objetivos que se marcan son diferentes a los que podríamos tener con un programa de feria de viernes de feria, ¿no?, que es importante. Pero todo el mundo participa, en mayor o menor medida. Al final del año, al final de estos días y al final del año, pues haremos, lógicamente, el balance. Pero nosotros nos debemos a las necesidades de la ciudadanía, necesidades que a veces conocemos y programamos y necesidades que surgen, y para eso el 092 está a disposición de todos.
Hemos cumplido, en general, lo ha insistido una y otra vez Pascual Martínez, el tema de la mascarilla, de la distancia, el de fumar, pero pues hay excepciones y hay que estar muy atentos. ¿En este fin de semana más si cabe?
Sí, este
es un ¿hay una previsión?
Sí, este fin de semana hay una, lógicamente, una previsión de servicio ideada y destinada a intentar seguir trabajando en la línea de lo que lo hacemos, pero con la previsión de que haya una mayor actividad en la ciudad, a pesar de que no haya feria. Pero es fin de semana y es fin de semana dentro de las fechas de feria. Y creo que son dos condiciones importantes que nos hacen pensar pues que la ciudadanía de Albacete va de alguna forma a celebrar a su manera, y desde luego estoy seguro, como lo están haciendo todo el año, con el máximo respeto a las normas, pues que estamos en fechas de feria.
Intendente jefe, ¿cuáles son las situaciones más habituales que se están produciendo? Alguien que va por la calle sin mascarilla está clarísimo, ¿no? Es que no me cabe en la cabeza que alguien salga sin más. Es decir, hemos cogido la costumbre de sales a la calle y a veces llegas al portal y dices, ahí va, y vuelves a casa, ¿no? Situaciones sí. Habituales.
Bueno, yo creo, decía, situaciones más habituales. Pues mira, la más habitual es la de las personas que cumplen. No nos olvidemos.
Gracias a Dios.
Esos son los verdaderos protagonistas. Yo creo que hay que ponerles en su lugar. Y la inmensa mayoría de la ciudadanía cumple. Hay una minoría que ya no por olvido. Evidentemente, ese tipo de olvidos como el que comentaba, pues se producen y no tiene más importancia que inmediatamente se resuelve el problema. Cuando hay otra intencionalidad de no usar o de no respetar las normas, es evidentemente cuando el afán de pedagogía y de información nos ha fallado, porque evidentemente no hemos conseguido que se convenzan y por lo tanto tenemos que tirar de la segunda parte, que es la obligación y la denuncia al canto. Son una minoría, pero son importantes, puesto que sabemos que el enemigo está ahí y que la facilidad que tiene el enemigo para hacer daño es grande. En lo que llevamos de fechas de feria, pues a 150 personas ha habido que denunciarlas. 90 de ellas por no hacer uso de la mascarilla. No hacer uso de la mascarilla, no estamos hablando de ese ligero olvido al que se refería.
Sí, lo que le llevan el codo.
No lleva la mascarilla y además con cierta persistencia en no usarla, ¿no? Que es sorprendente, pero eso lamentablemente ocurre. A otras 50 se les ha denunciado por no respetar la distancia a la hora de salir a fumar o de ir fumando por la vía pública cuando está prohibido en determinadas condiciones. Y también a otras 50 personas se les ha denunciado por lo que llamamos comúnmente como la práctica del botellón, consumir bebida en lugar que no está permitido y en momento que no está permitido. Yo sí quiero aclarar y dejar aquí muy, muy nítidamente claro que no estamos hablando del botellón que a veces en imágenes se ven con una cantidad importante de personas. Estamos hablando de un número muy reducido de personas, pero sigue siendo importante, puesto que es una norma que se incumple y que además ya no solamente puede generar molestias, es que puede generar un peligro mayor como es propagar este enemigo que nos ha venido a visitar.
Pascual, por último, a todo esto le unimos que el próximo lunes comienza una campaña de las de la Dirección General de Tráfico
a las que se adhieren las policías locales y, por supuesto, la de Albacete, en este caso sobre distracciones. Se interrumpieron en el estado de alarma, pero hemos recuperado el calendario normal y toca esta.
Sí, es una campaña importante porque la distracción es el elemento común número uno en los accidentes. Puede haber velocidad, puede haber alcohol, puede haber alguna otra circunstancia, pero la distracción está siempre y por lo tanto es muy importante. El año pasado fue una campaña que más o menos por estas fechas ya se hizo, algo más de 5.000 vehículos se controlaron y menos del 1%, 38 fueron los denunciados. Yo creo que, primero, vamos a seguir en la línea de mejora continua que la ciudadanía, conductores, en este caso, puesto que son a los conductores a los que va dirigida, se están llevando año tras año y campaña tras campaña, y vamos a ver si cuando termine esta semana podemos decir que hemos seguido bajando ese porcentaje. Nos gustaría que fuera ya, y esperamos que sea pronto, cuando podamos decir un día en esta entrevista que siempre ustedes nos hacen sobre las campañas, ha habido cero infracciones. Ese sería un día para celebrarlo. Y esperemos que llegue.
Pascual Martínez, en nombre, lógicamente, de todo el cuerpo de policía local, que además está de enhorabuena por esas 11 plazas que finalmente esperemos que no queden vacantes y que se vaya a cubrir toda la plantilla, pues buen trabajo y muchísimas gracias.
Gracias y buen día.
Y yo me marcho ahora mismo a uno de los puntos de Albacete donde ahora mismo habría pues un gran gentío, y es la Tasca del Águila. Bueno, pues no hay feria. Carmen Rodenas ha encontrado a Marian, de Tasca del Águila. Es nuestro protagonista.
Ferretería Plaza Mayor, tu ferretería desde 1939, te ofrece historias de la Feria de Albacete. ¿Qué es una feria sin las tascas?
Pues no lo sé, yo creo que no sería igual de bonita, ¿no? Y con esos olores tan tradicionales.
Vosotros tenéis una tasca que viene, bueno, de generación tras generación. Me contabas que ya la tenían tus padres, ya la tenían tu abuela.
Sí, empezaron mis abuelos vendiendo tajas de tocino y garbanzos torrados, que puede ser lo que había, que no había más. Y luego mi madre, y ahora llevamos ya mis hermanos y yo, llevamos ya 8 años armando.
¿Qué platos típicos podemos degustar en la Tasca del Águila? Una feria normal, no esta, una feria normal.
Pues en una feria normal vamos a empezar por los tomates morunos, los pimientos fritos, las patatas al montón con huevo y sardinas saladas y nuestros típicos chorimorcis.
Muy recurridos durante la feria. ¿Cuántos chorimorcis más o menos podéis a lo largo de los 10 días vender?
Uf, muchos. Si te los contara uno a uno, estaríamos casi todo el año contándolos.
Echábamos de menos que esta feria no hay tascas, pero a mí me gustaría que mandases un mensaje de anhelo y responsabilidad para que podamos pues disfrutar de la feria de 2021.
Pues nada, yo me quería hacer hincapié sobre todo en los grupos grandes, que tengan que tengan la conciencia de que ya podremos juntarnos con toda la gente, que no salgan a cenar de 10 en 10, es un poco irresponsable. Uh-huh. Ya tendremos tiempo para ello.
Más adelante, ¿verdad? Pues sí.
Sí.
Ferretería Plaza Mayor te ha ofrecido historias de la Feria de Albacete.
Precios imbatibles en Rapimueble. Ahorra al máximo. Apilable de salón solo 249 euros. Dormitorio juvenil 339 euros. Y paga en 12 meses sin intereses. Aprende a ahorrar con Rapimueble. Más de 180 tiendas en toda España y en rapimueble.com. En Albacete 4 tiendas, en Polígono Industrial Campoyano, en Mariana Pineda, calle Ellín 15 y en Pedro Martínez Gutiérrez.
Tus manos lo han dado todo durante la cuarentena. Ahora que sales toca protegerte y proteger a los tuyos. Con los geles hidroalcohólicos de Cristalinas tienes una solución para tus manos que seca al instante y otra para tu móvil, llaves, ordenador. Pídelo ya en gelcristalinas.com y te lo llevamos donde estés, fabricado en España.
Seguimos recibiendo esos invitados de ese equipo de lujo que hoy tenemos y que ha comenzado con el intendente jefe de la policía local de Albacete y que continúa ahora con el director general de IFAS Energía, José Manuel Martínez. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, bien.
En otras condiciones distintas, ya lo decimos con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, al menos el contacto es visual.
Sí, desde luego. No tenemos otra, ¿eh? Que vivir lo que nos está tocando vivir.
Te decía el otro día un amigo mío que es otro tipo de cercanía, que bueno, también hay que fomentarla, ¿no?
Así es.
Bueno, ¿en qué está Eiffage Energía en este momento?
Bueno, pues Eiffage Energía sigue con el desarrollo que hemos venido acometiendo durante los últimos años. La verdad es que ha sido un año complicado, distinto. Hemos pasado, como todos, no había otra forma, la pandemia, con un nivel de actividad más o menos razonable. Fuimos considerados actividad esencial, sí, efectivamente. Y rápidamente, y pasado el periodo aquel de que coincidió con la Semana Santa de parada retribuida para los trabajadores, pues rápidamente recuperamos la actividad. Y la verdad es que, bueno, pues con las dificultades asociadas a la situación que vivimos, como decíamos, nuestro nivel de actividad pues está siendo más que razonable para lo que nos está tocando vivir.
Precisamente, ¿qué servicios han sido considerados esenciales o los que ha estado prestando la empresa en todo momento, sin fallar?
Pues mira, todo lo asociado a la distribución de energía eléctrica ha tenido este tipo de consideración, y por supuesto todo el mantenimiento de instalaciones hospitalarias, tanto de electromedicina como de mantenimiento general hospitalario. Entonces, lejos de parar, ha tenido que intensificarse para mantener con esta sobre población asistente a los centros hospitalarios, pues ha tenido que intensificarse de manera grande. Por lo tanto, bueno, los equipos de mantenimientos electromédicos, como te decía, y de mantenimiento hospitalario, pues han tenido, desde luego quería darles un reconocimiento porque han sido un baluarte y muy importante en la actividad de Eiffage Energía durante este tiempo.
¿Y cómo se pone en marcha, José Manuel, un hospital de campaña?
Bueno, nosotros somos técnicos, no somos gestores de centros hospitalarios. Nosotros lo que hemos hecho en la actuación que hicimos en su momento en la Facultad de Medicina, pues fue seguir, como no podía ser de otra manera, las indicaciones de los equipos médicos para poner a su disposición todas las infraestructuras necesarias para que lo que era una facultad, un centro docente, se convirtiera o reconvertiera en un centro hospitalario. Actuaciones en temas de eléctricos, de comunicaciones, de gases medicinales, oxígeno, etcétera, etcétera, para que pues una biblioteca pasara a ser una gran sala donde se pudieran alojar enfermos, que gracias a Dios de momento no ha sido necesario, ¿no? Pero sí que tenía que tener esa disponibilidad para...
Pero sobre eso, perdona, ¿no hay tutoriales en YouTube para...?
No hay tutoriales, pero sí hay experiencia adquirida. Ya habíamos actuado en el hospital de Fuenlabrada, por ejemplo, en Madrid. Habíamos actuado porque llevábamos el mantenimiento de IFEMA. Actuamos, por lo tanto, con la colaboración de muchos autónomos y jubilados, que salió en televisión en la reconversión de IFEMA en hospital de campaña. Entonces, bueno, pues al final vas adquiriendo esa experiencia que te permite hacer esas actuaciones con la rapidez que se hizo, porque, si no recuerdo mal, en 2 días y medio estaba totalmente terminada toda la actuación.
Cuando el 1 de enero o cuando el 2 de enero uno acude a su despacho y tiene la planificación del año, evidentemente esto no figuraba.
Evidentemente, bueno, pues
hay que reaccionar.
Hay que reaccionar, además, muy rápido, porque una organización como la nuestra, con un nivel de dinamismo muy alto, pues necesita no parar. Y para eso, pues rápidamente se convocó un comité de crisis que diariamente al principio, semanalmente a continuación, pues fue tomando en tiempo real todas las decisiones que necesitábamos para que la actividad, como digo, no parará, y ser capaces de ir digiriendo la situación nueva ante la que nos estamos enfrentando.
¿Hay nuevas adjudicaciones, nuevos trabajos, a pesar de que estemos en un tiempo raro para Eiffage?
Los hay. La verdad es que somos afortunados en este sentido. Es cierto que estamos en un sector que no ha dejado de tener un nivel de actividad alto. Hablábamos antes de la esencialidad de los servicios asociados a la distribución de energía eléctrica, pero también toda el área de energías renovables, pues tenemos un nivel de actividad y de intensidad en esa actividad muy alto, con nuevas adjudicaciones, sobre todo en España, prácticamente el 80% de ellas, y también en Chile, con 2 nuevos proyectos, uno eólico y otro fotovoltaico. En México uno eólico, y en España, pues, son diversos los proyectos que nos hacen pues salvar este año de manera... bueno, pues satisfactoria.
En lo personal, ¿has estrenado cargo? vicepresidente.
Sí.
¿De ADEMI?
De ADEMI, sí. Pues el último consejo fui nombrado vicepresidente. Bueno, al final nuestro sector está cubierto por una serie de empresas, no muchas, pero sí que somos unas cuantas, y al final esta asociación y esta comunión de intereses pues tiene que ser defendida en los distintos foros y ante las distintas instituciones de manera coordinada a través de, en este caso, la Asociación de Empresas Mantenedoras y de Montaje de Instalaciones, que es ADEMI.
Un último mensaje, José Manuel Martínez, director general de IFAS Energía, sobre el más inmediato futuro, aunque planificar el más inmediato futuro es complicado, lo venimos diciendo durante todos estos días, pero IFAS seguramente tiene sus planes.
Los tenemos. Mira, estamos a punto de terminar las instalaciones de un nuevo edificio que estamos construyendo en el complejo, en nuestra sede central aquí en Albacete. Estará, espero que disponible antes de que termine el año. Ahí vamos a montar, a poner en servicio un nuevo centro de control de energías renovables. Tenemos en desarrollo varios departamentos internos nuevos de sostenibilidad, de innovación transversal, de sinergias internas de grupo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos muchos proyectos internos de reorganización, continuando la evolución de la compañía, y desde luego, pues como no puede ser de otra manera, continuar dando el servicio a nuestros clientes en todo aquello que ellos vayan necesitando. Y la verdad es que, bueno, pues hay muchos que tienen unas iniciativas y unas perspectivas de crecimiento importantes, y desde luego allí estaremos con ellos.
Orgullo económico y orgullo laboral de Albacete. Muchísimas gracias, José Manuel Martínez, IFAS Energía.
A vosotros, buenos días.
Una fiesta con el mejor marisco y los mejores aperitivos de Congelados Fajardo. Traemos el mejor marisco cocido de Huelva. Cómpralo en nuestras tiendas o en nuestra web congeladosfajardo.es. Especialistas en congelados de calidad.
Gana la batalla a los piojos con Filbil. Filbic, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbic, de Laboratorio Ser.
Clínica Mansilla te ofrece el personaje del día de nuestra Feria de Albacete. Solicita tu cita o recoge los resultados sin esperas en nuestra página web clinicamansilla.es.
Lorenzo del Rey, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días en este 11 de septiembre, plagado de efemérides taurinas, amigo.
¿Me dejas que hoy el protagonista del día sea doble?
Por supuesto.
Uno está sentado aquí en la mesa, otro podría haber estado sentado en la mesa si no se le hubiera llevado una enfermedad. Era el grande Dámaso González.
Pero yo siempre me he considerado uno más de los que andamos por las aceras de Albacete, ¿no? Mi profesión ha sido algo que me ha gustado, me sigue gustando, pero realmente nunca he buscado hacer algo para que resaltar. He hecho algo bueno, no, ni mucho menos.
¿Cuántos años hubiera cumplido el maestro Dámaso?
Pues nació en el 47, 73, no 72, como dije en el tuit de anoche.
Sí, bueno, Pepe Huertas, que esta mañana a las 7:30 me mandó el primer mensaje. El otro protagonista está sentado con nosotros y es protagonista de esta misma semana porque tenía su primer festejo, su primera corrida de la temporada. Y fíjate tú, encima con victorinos y encima hay un indulto. Pero más allá del indulto, hubo una buena actuación y un reencuentro, yo le decía a Lorenzo del Rey el otro día, fíjate, si te pasas 6 meses sin hacer programas y te pones delante del micrófono, pues te trastabillas. Yo no sé si se trastabilló en algún momento Rubén Pinar. Hola, Rubén.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, tío.
Muchas gracias.
Y gracias por venir, lo primero.
A vosotros.
Había muchas dudas de cuando uno lleva tanto tiempo, aunque trabajes, aunque estés en el campo, aunque, no sé, hayas hecho cientos de kilómetros y preparación física, ¿pero tenías tus dudas?
Sí, hombre, lógicamente cuando vuelves a torear después del mes de octubre, ¿no?, que terminamos el año pasado, pues quieras que no, hay muchas dudas y mucha incertidumbre, pero bueno, pues poco a poco pues, íbamos tirando la tarde para adelante y poco a poco las sensaciones iban siendo mejores y bueno, pues el final creo que fue bastante importante, ¿no?
Bueno, nos gustaría que nos rases un poquito ¿cómo te viste tú tus dos actuaciones con los toros de Victorino? Sin entrar, luego hablaremos del indulto, pero primero queremos centrarnos en tus dos actuaciones, Rubén.
Bueno, yo creo que fue una tarde bastante buena, porque bueno, me ha dejado con un sabor bastante bueno interiormente, ¿no? Y bueno, me la planteé sobre todo como suelo hacer la mayoría de tardes, o sobre todo en este tipo de corridas, ¿no? Primero para el toro, segundo para el toro, y luego cuando el toro se define, pues intento lucir con él lo mejor posible, ¿no? Y creo que en este tipo de ganaderías es muy agradecido, y en cierta manera los dos animales sacaron un fondo, luego en la muleta, pues en mayor o menor medida, pero sacaron un fondo que lo tenían gracias a que las cosas se le hicieron bastante bien, ¿no?
Además,
Me ha dicho Lorenzo esta mañana, oye, que cuando tengas que presentar al equipo que pongas esta.
Es un lugar de mala muerte.
Que no a ti, Rubén. Pero... bueno, y el equipo no es otro que el habitual, es decir, Leo Cortijo desde la mismísima Cuenca, hola.
¿Qué tal?
A ver, ahora sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Por qué nos pones esa música, Lorenzo? Miguel, no lo entiendo.
Vamos a ver.
No una cultural, una
zona habitual. Solo hay que escuchar esta canción que nos representa a nosotros, pues ese aire canallita, simpático, de buen rollo, pero diciendo las verdades, ¿eh?
Capiteo puro y duro, ¿no?
Por supuesto, así es.
Manuel Temes, desde la capital del reino. Hola.
Muy buenas, ¿qué tal?
Venga, contadle algo a Rubén, que para eso está aquí.
¿Alguna efeméride te podemos contar? El día de hoy.
Por ejemplo,
los 50 años de alternativa de Antonio Rojas, uno de los grandes matadores de esta tierra, en el año 1970, aquí en Feria. Y no solo Antonio Rojas, sino también 11 de septiembre se doctoraron en Albacete paisanos como Juan Luis Rodríguez, Sergio Martínez o Manuel Amador.
¿Tú un 11 de septiembre has toreado en Albacete? Ya debes haber cubierto casi todas las fechas, ¿no? Seguramente.
De todos, y bueno, la verdad que recuerdo muchos días, pero este año pues hay pues esa nostalgia, esa tristeza, ¿no? De ver que todos estos días pues no se va a poder ejercer lo que nos gusta a todos y que marca Albacete como una de las ferias más importantes, pues hay que asumirlo y pasarlo de esta manera, ¿no?
¿Qué es lo próximo que tienes, Rubén?
De momento no hay nada claro, Hay un proyecto con la Fundación del Toro de Lidia que se nos ha comentado a un número de matadores para que se lleve a cabo una serie de corridas. Y bueno, pues estamos ahí pendientes, pero claro, con esta incertidumbre que nos invade, pues es complicado el decirte la fecha, ¿no?
Bueno, entrando, porque si tengo al protagonista de la semana, le tengo que hacer esta pregunta, porque si no, mi director David me despide. Para
Arranca.
Mí, el toro de Villanueva del Arzobispo no es de indulto. ¿Para ti es de indulto o no es de indulto?
Bueno, hemos visto algunas imágenes y tal, y bueno, a lo mejor pues para unos sí, para otros no, pero aparte de que sea o no, el momento que se vivió allí sí que fue un momento de una emoción y de una explosión muy grande, ¿no? Y creo que la gente pues lo vivió con mucha intensidad y por eso se pidió el indulto muy pronto, ¿no? Yo creo que el toro con cuatro tandas ya lo estaba cuajando y la gente ya la veía muy entregada, ¿no? Y por eso, pues a lo mejor, si entramos en detalle, a lo mejor el toro le faltaron algunos detalles, ¿no? Pero claro, es difícil de valorar, ¿no?
Pero en tu caso, Rubén, cuando se hace esa faena y cuando se tienen, entre comillas, las orejas cortadas y se mata bien al toro, hace la lectura ahora posterior y dices, no sé si es la palabra, es me arrepiento un poco de lo que pasó, no me arrepiento por lo que se ha generado con el indulto, porque se ha hablado más del indulto o no indulto de lo que ha sido tu triunfo, que era una buena faena o una faena notable alto, eclipsada por esa polémica del indulto. ¿Te arrepientes un poco de lo que ha pasado en ese sentido?
Sí, bueno, en ese momento pues sí, pero no me arrepiento tampoco, ¿no? Llega un momento cuando ya llevas tanto tiempo, pues hay momentos en los que pues, sí, haces cosas, pero en ese momento se vivió así, ¿no? Sí que te puedo decir que es un toro que lo cuaje mayor o menor medida, pero desde con el capote, ¿no? Un toro vitorino me dejó torearlo con el capote, hacerle un quite por Sicolina bastante bueno para mí, y luego la muleta me dejó disfrutarlo también, ¿no? Sin ser un toro fácil, ¿no? Y claro, en ese momento se vivió y creo que pues, lo hicimos con la mayor, con la intención buena, ¿no? De querer, sobre todo, pues que aquello fuese importante y darle al público lo que la mayoría del público pidió allí, ¿no? Pero claro, a lo mejor luego dicen, pues sí, si hubiésemos matado, si no tal. Nada, no me arrepiento de muy pocas cosas.
Y nosotros estamos felices de que ocurriera lo que ocurriera, fuera triunfo, y que hayas venido hoy aquí a contárnoslo. Con el equipo de la Taberna del Buda seguimos después, desde el restaurante Don Gil, por supuesto, porque ahora llegamos a las noticias de la una. Gracias, Rubén.
Gracias a vosotros.
Ansi ya te ha ofrecido el personaje del día de nuestra Feria de Albacete. Solicita tu cita o recoge tu resultado.